Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. El nuevo formato de, a modo de horario, una y media, de una y media a dos. Ahora termina Mariani, empezamos nosotros hasta las dos. Y así pues lo que va a ser el verano, el mercado de verano y todas las cosas, fichajes, salida. Se está cociendo cosa porque ya estamos en fecha. Pero siempre que hay un evento internacional tenemos la Eurocopa y la Copa de América, que hoy tendremos el seguimiento a los jugadores que están en Sevilla, el Betis Sevilla, pues las que están participando. Y bueno, curioso, pues mire usted, recuerda usted que Mendilibar se fue a Grecia, fichó y ha ganado un torneo, ¿no? Pues ahora es Diego Alonso, el ínclito Diego Alonso, el entrenador uruguayo, que en el Sevilla dejó lo que dejó, pues ha fichado en el Panathinaikos. Así que van a estar los dos rivales. En-Nesyri se cabrea, igual que le pasó con Quique Sánchez Flores, un jugador de temperamento, él quiere el gol, quiere jugar y se enfada con todo el mundo, todo lo que pase. Con Marruecos se ha enfadado, con su entrenador, después se lo vamos a contar. Y además, pues, Oliver Torres ha dicho cosas interesantes sobre la cantidad de entrenadores que ha tenido el Sevilla y sobre Sergio Ramos. Escuchen también lo que ha dicho. Y tendremos, como les decía, ese repaso a la Copa América, lo que va a ser la Copa América y la Europa, la Copa de Europa, que va a comenzar ya. Y anoche, ayer tarde, estuvimos en el estadio Benito Villamarín con Tomás Calero, que en el palco presidencial presentado por Manolo Rodríguez, el libro que ya nos adelantaba aquí en COPE más Sevilla al mediodía, El bueno de Tomás Calero, El médico del Betis. Y efectivamente, pues en ese libro salen mucha gente, muchos personajes, muchos años. Se cuenta cómo llega Tomás Calero a ser el médico y el por qué. Y entre personajes que vi, bueno, había los clásicos, ¿no? A Juan Merino, a Caña, Roberto Río, Ureña, yo qué sé. Pero el que me llamó la atención, porque hacía yo creo que 30 años que no lo veía, y me llevó una sorpresa y una alegría porque está muy bien físicamente, estuvo incluso charlando, contando también cuando fue presidente del Betis, el señor Retamero, don Gerardo Martínez Retamero, que fue presidente del Betis, donde en aquella época, cuando él termina, que fue un presidente importante, pues se comenzaron muchas cosas en el Betis, ¿no? Y él estaba allí con Tomás Calero y me llevé una sorpresa agradable, además de un sinfín de exjugadores, exentrenadores, estuvo Paco Chaparro allí también. En fin, sería mucho tiempo, ¿no?, contar el nombre de todos. Pero la verdad que estuvo bien. La presentación y después, pues bueno, una charla allí en el terreno de juego. Estuvo bien. Que, por cierto, ahora Fran nos va a contar lo que se va a celebrar en el día de hoy. Pero vamos con titulares a modo de nombre. Ocaña, en el Sevilla, ¿qué podemos destacar del Sevilla a esta hora del mediodía?
Bueno, pues es interesante que, como tú has dicho, que hagamos un repaso a los internacionales, porque vamos a tener a un jugador histórico en la Eurocopa, Jesús Navas, que ha atendido desde la concentración de España. Ya adelantamos, Rafa, que el viernes vamos a estar con nuestro enviado especial en la Eurocopa, José Manuel Oliva, de esta casa, para que haga un repaso, bueno, de las opciones que tienen los jugadores de los equipos sevillanos de hacer algo importante en la Eurocopa. Vamos a dar un repaso exhaustivo de todo lo que pueden hacer nuestros jugadores, pero que Jesús Navas ha hablado desde allí, ha vuelto a referirse, por ejemplo, a su renovación con el Sevilla Fútbol Club. Y después me quedo con una charla que ha mantenido Oliver Torres. ¿Te acuerdas que ayer decías tú, Rafa? Oliver Torres ha firmado por Rayados de Monterrey, por el equipo de Sergio Canales, ¿verdad? Pues lo más interesante de todo es que Oliver Torres ha hablado junto a Óscar Valentín, el capitán del Rayo Vallecano, con los compañeros de relevo, y que se ha referido a la temporada que ha pasado en el Sevilla. Ojo, no le quites oído a lo que ha dicho sobre los cambios de entrenador, lo que han supuesto en el vestuario del Sevilla este año, y sobre todo sobre una figura importantísima, Sergio Ramos, al que considera el jugador más importante de la plantilla. Y vamos a enlazar esto se lo he dedicado a nuestro querido Víctor Fernández, con las posibilidades que tiene Sergio Ramos de continuar a día de hoy en el Sevilla o no. Pero es muy interesante escuchar hablar a Oliver Torres de la importancia que ha tenido Sergio Ramos en la plantilla del Sevilla. Te voy a hablar de Rafa Mir, te voy a hablar de Nesiri y te voy a hablar de muchos jugadores que tienen pie y medio fuera del conjunto de Nervión.
¿Y en torno al fichaje de Alonso, qué te parece?
Pues a mí me parece que, hombre, que tiene que seguir su carrera.
Hombre, ¿no?
Y que evidentemente la persona que ficha ahora mismo a Diego Alonso está fichando una idea y está fichando un proyecto de lo que Diego Alonso puede ser y no de lo que Diego Alonso ha sido. Algo parecido le ocurrió al Sevilla. ¿Te acuerdas que Diego Alonso vino aquí después de fracasar en el Mundial con Uruguay, de caerse en la fase de grupos, pero el Sevilla fichaba una idea y un proyecto de entrenador?
Sí.
¿Cómo le salió? Pues terrible, no ganó un partido, igual, le ganó a dos equipos de...
Igual que Mariano, fichó a un exfutbolista del Madrid.
Claro, fichaba un proyecto. Pues Panathinaikos ahora está fichando también un proyecto. Tú lo has comparado un poco a Mendilibar porque es el primero que se fue a Grecia. Pero Rafael, Olympiacos sí firmó a un entrenador que había sido campeón de la Europa League. Pero claro, yo le deseo lo mejor a Diego Alonso, pero ojalá le vaya bien.
Los dos signos, Mendilibar deja un trofeo en la vitrina y Alonso quita de la vitrina todo lo que había
y lo
echa a la basura. Bueno, en el Betis, el CEO Ramón Alarcón ha dicho cosas interesantes de cara a la ampliación y dice que somos un modelo a seguir.
Sí, a mí me parece muy interesante, bueno, la bola y la excelencia con la que se está vendiendo en el Betis el tema de la ampliación de capital, que el otro día, fuera de micro, pero en una conversación que se puede reproducir con todos los periodistas, Ángel Haro decía que entiende perfectamente que una ampliación de capital, Rafa, es la peor solución para el accionista, porque se tiene que gastar el dinero. O sea, no vendamos la ampliación de capital como una maravilla o la panacea. Esto es una solución de urgencia. Ángel Haro lo reconocía. Es la peor solución para el accionista, es la mejor solución para el club, porque no tiene que pedir un préstamo, porque puede seguir metido en límites salariales cercanos a Europa, ¿no? Vamos a partir de esa base. Después vamos a escuchar a Ramón Alarcón y sobre todo a Almansa. Yo hay algo que no entiendo. Hay gente que no ha acudido a esta primera fase de la ampliación de capital, ¿no? Estamos hablando de accionistas importantes que incluso se han presentado como oposición en algunas juntas generales de accionistas, Rafael Salas, Hugo Galera, etcétera, etcétera. Bueno, en esta casa no queremos tener solo una versión de la ampliación de capital. Hemos invitado a todos a que participen en nuestro programa. A todos. Uh-huh. ¿Por qué no han ido ustedes a la ampliación de capital? ¿Por qué creen que es malo para el club? ¿Por qué creen que el Betis está abocado a esta ampliación de capital? Tienen los micrófonos de COPE abiertos. Todos, Rafa. Algunos han declinado la invitación, otros no han contestado, otros prefieren dar un paso al lado en este momento. Hombre, yo creo que hubiera sido muy interesante y que lo sería que accionistas importantes que no quieren ir a la ampliación de capital, que incluso la van a denunciar, Que explicaran sus motivos, ¿verdad? Para el bético, para el accionista minoritario que no sabe lo que hacer, para el socio que se está planteando en la tercera fase comprar acciones, que sepa lo que se enfrenta. De momento, todos han declinado su invitación, la invitación de COPE, y espero que recapaciten y que en las próximas semanas podamos escucharlo. Yo no sé tú, Almansa, pero creo que sería muy interesante.
Bueno, 1:39, una primera entrega de Rafa Carrillo Albornoz y única, y ahora vamos con los temas del día.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Domicilio.es.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:41, martes 11 de junio. En unos instantes vamos a hablar de 777, de American People. Pero don Fran Rojano.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Que para Rojano le tiene que dar el sol todavía, estamos blanquitos.
Hay tiempo.
Dice Ciudadanos por el Mundo, ¿no? Sevillista por el Mundo, Béticos del Universo. ¿Cómo están los internacionales con sus respectivas escuadras de cara a la Copa América y Copa de Europa?
Pues tenemos unos cuantos, Rafa. Rápidamente, por el Betis tenemos a Pesela y a Guido con Argentina, a José con España y a Johnny Cardoso con Estados Unidos. Por parte del Sevilla tenemos a Jesús Nava con España.
Pesela con una salvedad, que igual no se sabe si va a jugar o no.
Claro, exactamente. Ahora lo comentamos eso.
Vale.
Jesús Nava con España, Acuña y Montiel con Argentina, Luque Bacchio con Bélgica, En-Nesyri con Marruecos y Gudel con Serbia. En cuanto al tema de Argentina, Rafa, pues ayer disputaron el penúltimo amistoso antes de comenzar la Copa América. Ganaron 1-0 frente a Ecuador, Acuña y Montiel fueron titulares y, sin embargo, Pesela con una micro rotura en el dedo meñique del pie derecho y Guido con una contractura muscular, pues se quedaron fuera del partido. Y aquí viene el tema interesante. Scaloni dará la lista definitiva de 26 jugadores el próximo viernes. Así que veremos, tiene que hacer 3 descartes. Veremos si Guido y Pesela cuentan para el seleccionador argentino.
En-Nesyri ha vuelto a cabrearse. Ya vimos el cabreo que tuvo con su entrenador aquí en Sevilla, que después quedaron, se dieron un abrazo y prevalecía lo que son buena gente. El calentón es terrible. Ha vuelto a coger un calentón total, ¿no?
Así es, Rafa. En Marruecos, que está jugando las eliminatorias de clasificación para la siguiente Copa del Mundo, fíjate tú, todavía lo que queda. Y el pasado viernes pues ganaron 2-1 frente a Zambia, donde el jugador del Sevilla fue titular, aunque fue sustituido por su entrenador. Hoy juegan contra República del Congo a las 9 de la noche, así que veremos si el jugador del Sevilla se vuelve a pillar otro cabreo o si ya la cosa está más normalizada.
Es decir, que es objeto del deseo de varios equipos ingleses y que el Sevilla lo pondría con un lacito también para percibir dinero a su goleador. Navas es el que está feliz, el que está contento, ¿no?
Navas está muy contento, Rafa, pese a su 38 años. El jugador tiene una ilusión intacta. Será la segunda Eurocopa de Jesús Navas. Recuerda que ya ganó una, la de 2012, y con un gol también muy importante que fue contra Croacia, justo con el rival que debutamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Jesús Navas, pues como tú bien has dicho, está muy contento. Es el jugador más veterano de toda la convocatoria y por ello pues quiere ayudar a los jóvenes a que puedan hacer una buena Eurocopa. Y ha hablado en RTVE Jesús Navas, así que vamos a escucharlo ya, si te parece.
Sí, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de algo tan bonito que nos viene por delante, que es una Eurocopa, y intentar ponernos a punto para lo que nos viene.
En tu caso es especial porque después de anunciar ya que va a ser tu última temporada, es tu último gran torneo con la selección. Sabemos lo que es para ti la selección, sabemos el palmarés que tienes, que aquí eres una institución ahora mismo. Supongo que lo enfocas de una manera especial, ¿no?, respecto a las anteriores.
Sí, la verdad que cada momento es increíble, lo disfruto al máximo. Y bueno, muy centrado en seguir haciendo las cosas bien aquí, y es algo muy, muy bonito, es lo máximo para un futbolista estar aquí.
Ya que dieron tu nombre, saltaste del sofá.
Sí, la verdad que siempre tiene la ilusión puesta de poder estar aquí, es por lo que trabaja uno y a disfrutar de este momento porque es algo único.
¿Cómo han sido estas últimas semanas, que además tenías algunos problemas físicos también, y todo esas idas y venidas con tu renovación, tu anuncio, el Sevilla reacciona, tú abres las puertas totalmente? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues al final todo ha salido bien. Quería seguir en mi Sevilla, disfrutar ahí y terminar ahí, que es lo más bonito.
¿qué papel tiene que ejercer un veterano como tú en, con los jóvenes?
Bueno, sobre todo creo que humildad, trabajo, estar aquí es algo especial, es algo único, y que cada momento lo vivan con toda la gana, porque es algo increíble.
Disfrutar, porque esto es algo único. Ahí está, Navas disfrutando en un campeonato donde, por su carnet de identidad, no por otra cosa, pues podría ser de los últimos. Oliver Torre ha dicho cosas. He hablado de entrenadores, Ocaña, de la locura que ha sido el banquillo sevillista, que eso no es sorpresa para nadie, a ver qué es lo que dice él. Y también ha hablado de Sergio Ramos, decías tú, ¿no?
Sí, ha estado súper interesante. Mira, escúchalo, en una charla los compañeros de relevo lo han puesto frente a frente con Óscar Valentín, que es el capitán del Rayo Vallecano, uno de los capitanes del Rayo Vallecano, y uno a otro se preguntaban, esto es lo primero que decía en torno a la temporada, lo mal que lo han pasado. Oliver Torres, después de varias campañas aquí y dos copas de la UEFA, pues esto decía de cómo ha vivido los cambios en el banquillo y también la temporada en el Sevilla.
Cuando empezamos la gente se pensaba que, bueno, pues que iba a ser otro año de meterte en Champions, de luchar por títulos, y bueno, pues sucede que un año más complicado, donde cuando te metes peleando por no descender, tío, ya no enfocábamos los partidos como sí, vamos a ganar, sino vamos a intentar no perder, tal, y así es complicado, ¿sabes? Por suerte lo hemos sacado en 5 o 6 jornadas antes de que terminara, porque si no hubiera sido complicado, tío. Este año estaba muy competitiva. Cuando te metes abajo es verdad que es muy complicado y por suerte lo hemos sacado. Pero que vosotros estabais muy bien, nosotros ahí ya empezaron las dudas, sí. con Mendilibar, creo que estaba. Al final los cambios de entrenador generan incertidumbre y bueno, por suerte este último tiempo con Quique pues nos ha dado un poco de cordura, hemos sacado resultados, que al final cuando sacas resultado todo va fluyendo y por suerte, bueno, estamos los dos aquí que podemos contar que hemos salvado una temporada difícil para ambos equipos.
Yo creo que Quique Sánchez Flores es el entrenador que más continuidad le ha dado a Oliver Torre, que le ha dado más veces la camiseta, y que Oliver Torre disfruta con él dentro de esa racha. Y
¿Has visto la palabra que ha utilizado? Quique Sánchez Flores nos impuso algo de cordura, Rafa. Imagínate fantástico. La locura en la que ha vivido en Sevilla toda esta temporada.
En la que vivían, sí, sí.
Sí, es tremendo. Por cierto, hay una noticia de última hora con el acto de esta noche siempre verde y blanco. Rafa, perdona que interrumpa. Acaba de informar el Betis que se suspende el acto hasta mañana, miércoles 12 de junio, por la amenaza de lluvia. O sea que el acto que estaba previsto de los 3.000 socios, lo digo para todos los socios, los pobres que están esperando para ir esta noche. Eso es. Ahora bueno. Sí que mañana. Vamos con Sergio Ramos. Oliver Torres, esto te lo pongo encima de la mesa para... Yo no entiendo que todavía el Sevilla no haya tenido la reunión definitiva con Ramos, o que Ramos no la haya tenido con el Sevilla, porque a mí me dicen que ahora es Ramos el que tiene que dar el paso más o menos y hablar antes con su hermano y ver si va a escuchar la oferta más o menos que tiene del Sevilla. Pero mira lo que dice Oliver Torres sobre Sergio Ramos y la importancia que ha tenido en el vestuario el camero este año.
Hombre, en este caso, por ejemplo, tú como capitán del Rayo, nosotros este año también hemos tenido la suerte de tener a Sergio Ramos, que la verdad que claro, nos ha dado una experiencia,
y situaciones,
y en situaciones
que
pues
te sabe levantar,
te mantiene alerta, te exige, y eso te hace que estés siempre atento a todo, tío. Entonces, por eso que la figura dentro de un vestuario, pues la de Sergio, la tuya como capitán, es súper importante y hace que todo el grupo pues tenga esa conexión. Que al final salgan las cosas. No, y que los futbolistas intentamos pensar que la culpa no la tenemos nosotros, que la culpa es del entrenador, que es del compañero, que es del campo, y al final muchas veces pues hay que mirarse uno mismo también para ver qué podemos mejorar de cara a lo individual y sobre todo a lo colectivo.
Te quería preguntar un poco, ya que yo soy capitán y al final yo soy un novato en esto, ¿qué tal es Sergio como capitán?
Hombre, pues mira, ahí cuando llegó él, rápido se alzó como uno de los capitanes, ¿no? Junto a Jesús Navas, que es la leyenda. Pero es verdad que tienen diferente personalidad, ¿no? Yo a Sergio no lo conocía, pero en un año puedo decirte que ha sido el mejor compañero que he tenido, por lo que transmite al grupo, por lo que te da a nivel individual, por todo. Y en momentos clave, me acuerdo un día que perdimos contra el PSV en casa, en Champions, que entró todo el mundo pues chillando, criticando, intentando señalar culpables, se levantó Sergio de su asiento y dijo que lo que había que hacer en ese momento era callarse todo el mundo. Y que el que no estuviera dentro de este barco, que cogiera la puerta y se fuera. Y entonces pues fueron unas palabras que calaron mucho y que a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que el problema y la solución estaba dentro del vestuario, pero que teníamos que apoyarnos y que querernos, ¿no? Y que los culpables nunca deben estar entre nosotros. Y que cuando se vea que alguien no está con el grupo, se tiene que aislar, porque eso al final contamina. Y entonces es importante. Y entonces yo he aprendido mucho. O sea, yo no sé si alguna vez seré capitán en mi vida, pero...
De Rafa, qué interesante, Rafa, escuchar cómo Sergio Ramos se erigió como capitán, la importancia que ha tenido, cómo ha manejado un vestuario en el que cada uno señalaba al compañero y al final tuvo que salir Sergio Ramos a decir el que no esté aquí aislado, y hay jugadores que no han vuelto a aparecer, y bueno, pues ahí está el Sevilla esperando a Sergio Ramos, ¿no?
Es que nadie se puede extrañar, porque Sergio Ramos no ha ganado lo que ha ganado, de trofeos, tanta experiencia, selección española, Real Madrid, y tiene vivencia, tiene personalidad, tiene carácter, y en la ciudad de Ancelotti, para eso y más cosas. Lo que pasa es que la historia de Sergio Ramos con los dirigentes, con el director deportivo, pues no ha sido una historia bonita, fichó en el último instante, casi como de prestado, y después yo no sé si esto que dice Oliver Torres se lo han reconocido los dirigentes a Sergio Ramos en su momento y le han invitado cuando menos a hablar, a dialogar sobre el futuro, y el futuro es que este veterano, que este capitán, que su sapiencia, su carácter, su amor al Sevilla pueda darle mucho al vestuario y al equipo, pero no me extraña nada. Por ejemplo, vamos a hablar de los americanos, 777, el grupo partner, ¿no? Resulta, yo no soy abogado de estos señores, y me importa de verdad un bledo lo que estos señores estén haciendo ahora con el Sevilla. Si es para el Sevilla y es bueno, pues mire usted, al igual que todos los sevillistas y todo lo que sea bueno para los equipos sevillanos, pues está muy bien. Pero de eso a poner, parece que los americanos son los que han hecho que el Sevilla se cayese eliminado de las competiciones que ha caído, que ha hecho la temporada tan horrible, de los fichajes, de los entrenadores, parece que son los americanos. Y siempre digo la misma pregunta, ¿quiénes trajeron a los americanos? ¿Quién disfrutaron como en un mercado persa vendiendo y comprando acciones? ¿Quién lo hicieron? ¿Quién los trajo? Todos sabemos quién los trajeron, ¿no? Los que están actualmente hablando peste de los americanos. Hay algunas noticias de los americanos para que la gente vaya siguiendo el camino y después a ver qué es lo que ocurre con el presente y futuro. Ocaña.
Pues sí, bueno, lo primero, el otro día en la rueda de prensa de presentación de García Pimienta ya estuvo explicando José María del Nido Carrasco que los americanos tenían las cuentas intervenidas, que le habían para las cuentas en el resto de clubes en los que tenían participación, que no tenían poder de actuación y que evidentemente no eran gente fiable. ¿Qué nos dicen algunas fuentes? Pues que siendo cierta la intervención de todo el grupo de fútbol de 777 Partner, por el conglomerado asegurador que les prestaba el dinero, que a efectos prácticos esto no le afecta al Sevilla, porque mantienen a Andrés Blázquez en todos los sentidos como su representante. Yo lo que sí te puedo decir, Almansa, y esto es información, es que José María del Nido Carrasco tiene un asesor, se ha rodeado de una persona que le está informando puntualmente de toda la operativa económica del grupo americano, y que le está explicando los problemas que el grupo americano está teniendo, y que le está poniendo en aviso, y que por eso él el otro día, en una rueda de prensa que igual no tenía mucho que ver con esto, pues explicó todos estos pormenores, desprestigiando al grupo que va de la mano de su padre, José María del Nido Benavente.
Bueno, pues noticia que pondrá alguna paz en quien quiera verla. Quien no la quiera ver, pues los americanos serán, pues bueno, los autores de todo lo que ha pasado este año. En fin, más noticias que tú tenías que no era esta.
Sí, que nos quedan, Rafa, pocos minutos, que tenemos que volver al tema de la ampliación de capital del Betis.
Ahora vamos. Con el Sevilla ya no hay más, ¿no?
No. Estamos en paz. Con lo de Nesiri pendientes, del cabreo de Nesiri.
Ha venido un pájaro y la información que hemos dado tenía unas condiciones y parecía que había otras informaciones que tampoco hay. O sea que el pájaro, hay que decirle que hay que estar más vivo, hay que estar más atento y saber lo que estamos contando. Hablamos del Betis. A ver, ayer habló don Ramón Alarcón, el CEO del Betis, y sobre la ampliación, cuéntanos qué fue lo que dijo.
Bueno, pues escuchamos a Ramón Alarcón, que al final el Betis ha superado los 20 millones de euros de suscripción en esta primera fase de la ampliación de capital, 587 accionistas nuevos, y considera Ramón Alarcón, el CEO del Real Betis Balompié, que se han cumplido con creces las expectativas.
La previsión inicial, cuando hicimos nosotros internamente, estamos barajando primera ronda en torno a un 50%, prácticamente lo hemos cubierto. Estamos contentos de que se hayan podido incorporar casi 600 nuevos accionistas, casi un 5% de nuestro nuevo accionariado, que quiero volver a poner en valor el trabajo realizado. Esta es una ampliación, la primera fase, derecho de unión preferente, solo estaba destinada a los accionistas porque así lo marca la ley, y hemos hecho un esfuerzo del club, el notario mismo me lo decía, es la primera sociedad que veo que hace esta labor de Celestina, esta labor de intentar localizar comprador y vendedor.
Y de ayudar.
Bueno, las palabras del CEO del Betis.
De Ramón Alarcón. Y después, Rafa, lo otro que te estaba comentando anteriormente es que hay miembros de la oposición del Betis. La oposición, aunque no les guste que se les llame la oposición del Betis, que evidentemente no han acudido a esta ampliación de capital porque consideran que es un agravio contra el accionista y que nos encantaría pues poder hablar con ellos y que nos explicaran, para que le explicaran también al pequeño accionista cuál es la postura de estas personas que están en contra de la ampliación de capital del Real Betis Balompié, que me parece una postura muy loable, ¿eh? Por otra forma, igual que es loable pues ir a gastarte el dinero y aportar al club ese granito de arena que...
Se suspende el acto de hoy, Fran, por la lluvia, pero el himno... nos queda también Irene Ramos para hablar de fútbol femenino rápidamente. El himno, ¿qué connotaciones tiene?
Pues sí, es una nueva interpretación del himno, una nueva versión que ha sido interpretada por Alex Ortiz y que la verdad que ha quedado muy bonita. Mañana se dará a conocer en su totalidad, pero podemos
escuchar algo.
Venga, sí, Rafa. Vamos a ello.
Muy bonito, es que él canta muy bien, es que es un crack, es un artistazo, y entonces claro, el fruto es ese. Mañana los 3.000 escucharán a Alex Ortiz, que estará allí, y disfrutarán de ese homenaje que el Betis le quiere hacer a los 3.000 socios más antiguos. Irene Ramos, fútbol femenino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Reta final de la Liga F con un Betis Féminas que va a tener que sufrir hasta el último minuto para garantizar la permanencia. Y es que este fin de semana no ha puntuado porque tenía cita con el líder, el Barcelona. Las verdiblancas cayeron por 5-1 y se la tendrán que jugar en casa con el Tenerife la próxima semana en un final de Liga emocionante y sufrido porque la zona baja está muy pero que muy apretada y habrá que echar el resto para lograr esa salvación. En cuanto al Sevilla, último partido en casa con el Atlético de Madrid, equipo con aspiraciones de Champions. Las de Nervión empataron a uno delante de su afición y la próxima semana dirán adiós a su entrenador, Cristian Toro, que abandona el banquillo del Sevilla.
Sí, la verdad, me siento querido, me voy sintiéndome querido y eso creo que no lo que uno se queda, ¿no? Hemos pasado de todo en todos estos años, pero seguramente que con el tiempo solo nos acordaremos de las cosas buenas vividas. Y es un poco lo que le dije a la plantilla y me siento agradecido y afortunado de haber vivido esta historia aquí.
Las sevillistas cierran temporada con la visita al Athletic Club en San Mamés.
Muy bien, gracias Irene Ramos. Un minuto, menos de un minuto ya para irnos a las noticias de España y del mundo. Esta es la actualidad que hay. Hay que ir con sigilo y esperando sobre todo la información de los dos equipos sevillanos en torno a fichajes y demás. Es un tema que hay que acertar sobre todo, es un tema lento que los directores deportivos respectivos pues ya irán cerrando. Esperemos que sea muy bien. Gracias Ocaña, hasta luego, gracias Fran y Rafa Carrillo Albornoz. En unos segundos tan solo conocemos las noticias de España y del mundo en la cadena COPE. Llega Doña Pilar.